Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo episodio de Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y como todos los lunes les acompañaré de 18 a 19 horas. Ayer fue el balotaje de las elecciones presidenciales y Chile decidió. Hoy analizaremos estos resultados desde la perspectiva psicológica y los desafíos que se vienen. De los más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas habilitadas para votar, ayer asistieron a las urnas más de 8,3 millones de personas, dando como ganador a Gabriel Boric con el 55,87%, transformándose en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia del país. Para hablar de lo que estos resultados representan para Chile desde las ciencias sociales y de lo que fueron las campañas de ambos candidatos, conversaremos con Irma Palma, académica de psicología de la Universidad de Chile, y con Roberto Fernández, experto en psicología social y también académico de nuestro departamento, con quien hablaremos sobre la relevancia de la memoria histórica chilena. Ahora vamos a un tema musical y regresamos. Encontramos con Irma Palma, psicóloga académica de la Universidad de Chile y experta en sexualidad y género, con quien hablaremos sobre el miedo y sobre el abuso, dos términos que estuvieron muy presentes en ambas campañas presidenciales. Irma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Daniela. Muy bien, gracias.
Irma, cuéntanos de qué manera estuvieron presentes estos términos que estaba mencionando, ¿no? Tanto el miedo como el abuso. ¿Y cuál es tu análisis del rol que tuvieron en las distintas campañas presidenciales, tanto de Gabriel Boric como de José Antonio Kast?
El primero, el miedo, no es nuevo en las campañas. Sin embargo, estuvo puesto ese término con una intensidad y con unas formas, en mi opinión, inéditas. Y el término abuso es nuevo en una campaña. Y está vinculado al proceso de lucha feminista y que se ha ido crecientemente imponiendo a la sociedad de lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y ese elemento aparece en la campaña y me gustaría hablar de eso ahora. Ahora, en el caso del miedo, lo habíamos visto antes, por ejemplo, en la campaña en 2009, el presidente Piñera usó el miedo a la izquierda y lo puso como imaginario en Venezuela, ¿no? Como,
y Chilezuela.
Entonces, Chilezuela, exactamente. Y lo puso, por tanto, en el tipo de sociedad, en el tipo de Estado, generó una imagen, una representación, ¿no? De algo a temer. Y en este caso, no, el miedo aparece, pero no aparece de esa manera, ¿no? Y aparece en ambas candidaturas, aparece en ambas propuestas para el país. En la primera, el miedo está vinculado, por un lado, a la migración, ¿no? Que es se ha vuelto un clásico de la ultraderecha, pero al mismo tiempo el miedo cotidiano, ¿no? La inseguridad ciudadana, ¿no? Y la inseguridad ciudadana mezclado a lo que es la violencia cotidiana con la violencia política, la cotidianidad, ¿no? Después de octubre del 2019. Entonces, aparece algo temido, ¿no? Que es esa inseguridad y el miedo a lo que se llamaría típicamente el otro, que sería el migrante, la migrante. Y sobre eso, yo creo que se construye la figura de quién puede salvar, ¿no? Y ahí hay un atrévete con un salvador, con el que una no se atrevería habitualmente, ¿no? Y por eso está el atrévete tan fuerte, ¿no? A poder encontrar en alguien con quien no harías habitualmente, no construirías como alguien que te salva, sí construirlo, ¿no? Entonces ¿cuánto esa candidatura descubrió el miedo real, por así decirlo, y cuánto construyó? En ciencias sociales, descubrir muchas veces es construir, ¿no? Y no es que alguien falte a una verdad, ¿no? Sino que en el mismo proceso se produce eso. Y yo creo que aquí pasó, ¿no? En tu miedo que está descubriéndose, que está construyéndose y que se está construyendo paradójicamente a un salvador a quien tú clásicamente le tendrías miedo.
Y no votarías por él.
Claro, que es alguien de ultraderecha que representa otros miedos, ¿no? Pero acá entonces el atrévete tenías. Ahora, por el otro lado, yo creo que la esperanza le gane al miedo es tener que hacerse cargo de un miedo, pero no solo porque la candidatura debió hacerse cargo de ese miedo cotidiano y ese miedo a la política en lo cotidiano, la violencia política en lo cotidiano, sino que al miedo que produce una candidatura de ultraderecha.
En respuesta.
Claro, es tener que ir al abismo y mirarlo. Y este abismo que es pasado, es futuro, es local, es internacional, es la historia reciente, es la historia larga, ¿no? Aparece el nazismo, en la historia larga aparece Estados Unidos hace 5 años atrás, ¿no? Aparece Brasil hoy día, aparece la dictadura, aparecen los gestos de los mensajes de odio hoy día, aparece toda la propuesta política que la candidatura de ultraderecha tenía respecto de la disidencia sexual, las mujeres. Entonces aparece todo en ese miedo, ¿no? Y yo creo que ese miedo es muy interesante porque es un miedo del cual hubo que hacerse cargo, que se experimentaba eso, ¿no? Que eso era, que eso era una posibilidad, que la sociedad chilena estaba hoy día ante esa posibilidad, ¿no? Y que había que medir cuán fuerte era, ¿no? No dominó, no fue dominante, ¿no? Pero ahí está, está esa posibilidad que no se había visto en otra elección. Y por otro lado, la inseguridad cotidiana es un miedo real, ¿no? Y que no fue el abismo al que otros se asomaron ahora al mirar a una propuesta de ultraderecha, ¿no? Lo otro es mucho más cotidiano. Y yo creo que ahí los sectores más progresistas han tenido siempre una dificultad con la seguridad, llamada seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que en eso hay muchas razones, mucha historia probablemente para entender eso. Sin embargo, cuando no asumes el miedo, ese miedo cotidiano, en algo tiene que ver con la distancia que existe entre el mundo político y el mundo donde viven las personas llamadas reales, ¿no? Esta desigualdad territorial, ¿no? Que cuando vives en Las Condes has comprado seguridad, ¿no? Y cuando vives en La Pintana no has podido comprar seguridad. O sea, ahí hay un miedo del cual hay quienes no se han hecho cargo. Y por otro lado, hay otro segmento que se acercó al abismo y miró el horror. Y yo creo que este último tiene que ser el aprendizaje de qué fue lo que se puso en el centro en esa tensión, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué estuvo ahí? ¿Qué condensa ese miedo que se experimentó, ¿no? Porque no puede ocurrir que, de nuevo, que haya un desarrollo de ciertas fuerzas de ultraderecha y que no hayan sido observadas, conocidas e interpeladas en el futuro, ¿no?
Irma, otra pregunta de un tema que también está bastante documentado, como el que estabas relatando respecto a Chilezuela, en el fondo, tiene que ver con este fantasma del comunismo, ¿no? Veía un análisis, hay varios análisis, la verdad, de que el miedo al comunismo efectivamente está muy instalado desde Elwin, que era llamado el presidente de los comunistas. Posteriormente reflotaron el tema con Frei, reflotaron el tema con Lagos, con Bachelet, e incluso en el segundo gobierno de Bachelet el Partido Comunista estuvo presente. Pero como que lo reviven, este fantasma del comunismo, y ese también fue un pilar dentro de la campaña de la ultraderecha. ¿Cuál es tu análisis respecto a mostrar al comunismo, en el fondo, como un miedo para la sociedad?
Yo creo que tienes razón, es un miedo al que yo no había hablado ahora, ¿no? Es uno de los miedos más que hubo. Yo creo que es el comunismo, ¿no? En su representación, una cierta representación histórica, pero también es la experiencia latinoamericana actual, ¿no? En que efectivamente ponen a alguien confrontado a mirar y a mirarte y a ser mirado en Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿no? No puedes negar la posibilidad de que te miren, te representen en eso. ¿Qué representa algo, una sociedad a lo menos no democrática, ¿no? Y con un conflicto importante con los derechos humanos? Entonces, ahí no hay, está por un lado el comunismo, entendido en términos internacionales, no históricos o teóricos, ¿sí? Pero aquí la representación no es Rusia, que además ya de eso no tiene, ¿no? No hay, yo creo que no es eso. La representación es Latinoamérica, porque ni siquiera es China la representación, cuando se nos está diciendo eso. Y ahí hay un problema para la izquierda, ¿no? Respecto de ese temor, creo yo. Entonces yo diría, no es un asunto solo de el anticomunismo clásico, ¿no? Que efectivamente se cultiva. Está por el otro lado la, que no tiene que ver con el comunismo necesariamente, ¿eh? Es como está la evidencia ahí, ¿no? De esto que sería América Latina, ¿no? Ahí está, es como si alguien pudiera mostrarlo, y efectivamente lo muestra, y te, y uno dice, no quiero esa sociedad, ¿no? Al menos en mi caso no diría de ninguna de ellas que son sociedades. Entonces no es posible mostrar hoy día comunismo y sociedades a las que uno aspiraría, ¿no? Nuestras referencias son Europa y Europa del Norte, ¿no? Ahora, en el anticomunismo histórico tiene, yo creo, también al lado críticas al comunismo. No solo hay anticomunismo, ¿no? Hay quienes, estando a la izquierda, son críticas de esa izquierda, ¿no? De hecho, lo que se ha llamado socialismo democrático, la socialdemocracia, tiene críticas, ¿no? Y críticas teóricas y políticas, ¿no? Al sistema partido único y todo eso. Entonces, hay críticas. Lo que ocurre, además, sin embargo, en Chile, es que no puede, el Partido Comunista no puede ser representado como el anticomunismo intenta representarle, ¿no? Pero al mismo tiempo la izquierda tiene un problema y que ha puesto muy de manifiesto esta campaña, ¿no? Pero es cierto, hay anticomunismo, pero debe ser distinto, que es el miedo, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ser distinguido de otras críticas políticas al comunismo, creo yo.
Finalmente, con los resultados que vimos, ¿la esperanza le ganó al miedo?
Yo espero que los miedos de parte de las personas resolver si puedan confiar, puedan entregarse al colectivo país. Espero que la coalición ganadora, efectivamente, siendo de izquierda, se haga cargo de la seguridad ciudadana, el miedo, ¿no? Porque es de un clasismo tremendo ese miedo en Chile. Y sí, pues, yo espero que la esperanza haya ganado. Lo que sí yo creo es que hubo muchas quienes sintieron alivio anoche, porque se sintieron como colectivo amenazadas. Y sobre el abuso en la campaña, Daniela, a mí me ha parecido muy interesante, da para pensar el cómo es que el movimiento de lucha de las mujeres contra la violencia hacia las mujeres entra en esto y aparece como una denuncia, ¿no, candidato? Pero hay, respecto de ese término abuso, hay usos y abusos del término abuso. Y esta es clásica, creo yo, va a ser clásica esta forma. Por un lado, porque llegó hasta el abuso político del abuso sexual, ¿no? Y por otro lado, porque adoptó una polisemia que ya era una polisemia enorme en Chile. En Chile, el término abuso se sobreutiliza. En distintos ámbitos lo usamos, ¿no? Eso es extrañísimo en otras sociedades, ¿no? Que se use tanto para tanto. Entonces, acá, pero a la vez, es como si cualquier cosa pudiese ser abuso, ¿no? Se nos activaron demasiadas fantasías, definiciones, y eso va a ser un problema teórico y político para el feminismo, y tendremos que volver sobre eso. No es la acusación, hay que volver del lugar que tuvo en nuestras representaciones y en el debate el abuso.
Ahora vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Estamos en Subjetividades Constituyentes en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Ya nos encontramos con Roberto Fernández, experto en psicología social y académico de nuestro departamento, con quien hablaremos sobre la relevancia de la memoria histórica chilena. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes.
Roberto, ¿cuál es la relevancia de la memoria histórica para un país, especialmente en el contexto que hemos vivido las últimas semanas respecto a lo que fueron ambas candidaturas presidenciales?
En sí mismo, la memoria histórica ha sido asumida como un elemento fundamental de las sociedades, porque efectivamente es lo que permite darle una continuidad histórica, digámoslo así, a cada una de las sociedades. Entonces, digámoslo así, en sí mismo, sí, la memoria histórica constituye, mucha gente lo dice de esa manera, la identidad de una nación, en este caso, o la identidad de un pueblo, o la identidad de grupos determinados. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante para la construcción del presente. En el caso de lo que estamos hablando, efectivamente, de un periodo de unas elecciones presidenciales que además se inscriben en un proceso social de largo alcance que ha sido el proceso de la revuelta, que además, si lo pensamos un poquito más estrictamente, es un proceso, digámoslo así, de politización que empieza con fuerza el 2011. Entonces, efectivamente, durante todo este periodo, durante los 10 o 11 últimos años, y en particular durante los dos últimos años, han pasado una serie de elementos que están inscritos, digámoslo así, en una trayectoria histórica que la gente ha sido capaz de reconocer, ¿no? O sea, que lo que nos sucede en el presente tiene que ver con el pasado, y eso le da relevancia a todo lo que va sucediendo, digámoslo así, en el presente. Y en ese sentido, la mejor consigna o la más representativa de esta idea es: no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? O sea, como para decir que las problemáticas del presente están inscritas, digámoslo así, en una historia más larga, que lo que es interesante, que no necesariamente los pueblos, la ciudadanía, o como queramos llamarlo, tiene conciencia siempre de esa memoria histórica. Yo, en lo personal, que he estado investigando el tema, creo que efectivamente para la revuelta y para el proceso de politización de los 10 últimos años, el tema de la memoria histórica sí ha estado presente, sí hay conciencia que las problemáticas del presente tienen que ver con la instalación a fuego y sangre del neoliberalismo en dictadura y luego de una gestión neoliberal de los gobiernos post-dictatoriales. Entonces, eso está presente en la memoria de la gente y creo que ha jugado un rol súper importante en todos los procesos políticos que hemos estado viviendo.
¿Cómo analizarías precisamente la relevancia de esta memoria histórica en cada una de las candidaturas? Por ejemplo, tomando en cuenta el primer discurso del presidente electo, ¿no? Que anoche hizo acentos claros, ¿no? Respecto a la reparación, a la no repetición y al reconocimiento, en el fondo, de temas tan sensibles como las violaciones a los derechos humanos.
Sí, o sea, a mí me parece, a ver, yo soy bastante crítico en general en mi enfoque, entonces por una parte me parece muy bien la referencia que hizo el presidente electo, pero yo también creo que yo hubiera esperado una mayor fuerza, digámoslo así, en la argumentación, ¿sí? Porque efectivamente habla de las víctimas del presente y del pasado reciente, pero yo creo que hubiera sido importante nombrar, por ejemplo, a las víctimas de daño ocular, que de alguna manera son un emblema de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta. No hizo una referencia explícita a los presos y las presas políticos en la revuelta, siendo que en el público se escuchaban gritos a favor de los presos. Entonces claro, o sea, efectivamente es muy importante ese reconocimiento, o sea, inscribir dentro de la memoria el tema de la defensa de los derechos humanos, pero si hacemos una lectura, digámoslo así, más histórica de los últimos 30 años, nosotros en el equipo de Psicología Social de la Memoria, del cual soy parte, hemos investigado harto y la verdad es que las violaciones a los derechos humanos nunca dejaron de estar presentes después de la dictadura, ¿sí? Evidentemente, durante los gobiernos, a partir del 90 en adelante, no tienen la misma magnitud, no tienen el mismo carácter, pero se mantienen, ¿sí? De manera importante, y a partir de las movilizaciones del año 2011 hay un aumento significativo, ¿sí? De las violaciones a los derechos humanos. Lo que pasa es que son más, tienen un carácter específico, no tienen el carácter masivo que tuvieron durante la revuelta, pero hay una serie de antecedentes que nos muestran que como sociedad chilena nunca hemos, después de la dictadura, hemos logrado asumir una cultura de los derechos humanos que haga efectivo esta consigna histórica que era el nunca más. No, nunca más violaciones a los derechos humanos. Entonces, bueno, entonces igual en ese sentido me parece importante, ¿sí? Yo ahí daría una visión un poco más amplia que la del discurso del presidente electo anoche, sino que también lo que se ha discutido en la convención, de ir asumiendo e instalando de que efectivamente las violaciones a los derechos humanos no son solamente una problemática que ocurrió durante la dictadura, sino que en los gobiernos postdictatoriales se desarrollaron, se perpetraron violaciones a los derechos humanos. Y también me parece interesante que en la convención se ha instalado también efectivamente que las violaciones a los derechos humanos también tienen un carácter histórico muchísimo más amplio, como por ejemplo el que refiere a los pueblos originarios. Sí, entonces yo creo que efectivamente nos encontramos en un momento donde hay una cierta complejización de la memoria histórica, de la relación del Estado y de la sociedad con los derechos humanos, y creo que eso es sumamente positivo.
Mucho se habló del negacionismo histórico por parte de la candidatura de José Antonio Kast, y me gustaría saber tu análisis, pensando, ¿no?, en este tema que hablamos de la memoria histórica y la relevancia, por supuesto, que tiene para la identidad y para la historia de un país. ¿Tú sientes que es algo exclusivo de su candidatura o que tiene que ver con algo más bien asociado a la derecha y en este caso a la ultraderecha?
Sí, claro. O sea, yo ahí tengo una idea bien particular. Yo soy de la idea de que efectivamente lo que hizo Kast respecto del tema de la memoria de los derechos humanos es hacer, digámoslo así, declaraciones sin pudor, ¿sí? Respecto de lo que piensa un sector importante de la derecha. No sabría definir bien cuál es la amplitud o cuál es la representación en la derecha de lo que decía Kast, pero sí me queda claro que, digámoslo así, él no es un representante particular de esa manera de pensar, ¿sí? Hay que recordar que durante los 90 y parte del 2000, cuando salió primero el informe Rettig y luego el informe Balech, un sector importante de la derecha cuestionado esos informes, ¿no? Tanto en su veracidad primero, después en las versiones que instalaban, ¿sí? Siempre en la derecha, en un sector importantísimo de la derecha, había una tendencia como a relativizar, Sí, yo iría más que negar como a relativizar las violaciones a los derechos humanos. Sí, claro, durante los 90 estaba la idea de negar que hayan ocurrido, pero después era ocurrió porque había un determinado contexto, etcétera. Entonces, en ese sentido, la verdad, yo no seguí con mucho detalle los discursos o la posición particular de Kast, pero a mí me parece que más que un negacionismo, porque ahí también a veces los términos se van enredando. Yo no sé si Kast fue propiamente representante de la idea del negacionismo, porque yo no tengo la sensación de que él haya negado la violación a los derechos humanos, sino que más bien había algo así como un justificacionismo. Sí, de que bajo ciertas circunstancias que tienen que ver con la defensa de la propiedad y con una cierta defensa, con una defensa de una cierta concepción del orden social, es legítimo, ¿sí?, violar los derechos humanos. Y lo que sí me queda claro, en su programa inicial al menos de la primera vuelta, ¿sí?, él proponía la persecución, digámoslo así, a activistas y militantes contra el orden social, que evidentemente va contra cualquier principio básico de los derechos humanos. Entonces, lo que yo creo que para un sector importante de la derecha, siempre, históricamente, los derechos humanos son secundarios a otros principios como la defensa de la propiedad y de una cierta concepción del orden social. Entonces, en ese sentido, claro, yo creo que hay que tener cuidado con las palabras. Yo creo que si uno es preciso, no fue negacionismo, sino que más bien un justificacionismo, y no es de ahora, sino que ha sido de siempre. Sí, recordemos que de alguna manera la figura de Pinochet para la derecha, sí, se cae no cuando se demuestran las violaciones a los derechos humanos, sino que efectivamente cuando se identifica los robos, como se llama, y todo el tema del manejo turbio de plata, ¿no? Entonces efectivamente eso nos muestra que hay una concepción valórica respecto de los derechos humanos particular dentro de la derecha, y que yo lo que encuentro que es lamentable que, habiendo pasado 30 años la dictadura, sigue siendo un sector importante el que piensa que hay cosas más importantes que los derechos humanos.
Y desde el punto de vista de esta construcción social, ¿no? Si tomamos estas palabras, que entiendo lo que planteabas, ¿no?, de que tal vez no hizo mucho ahínco en otros temas que son relevantes, ¿no? Cuando el candidato electo habla de la importancia de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ¿qué acentos debiésemos esperar en pos de una memoria histórica que se haga cargo de estas violaciones a los derechos humanos?
O sea, a ver, es que lo que... Desde mi visión, sí, particular, cuando hablamos de acento, siempre cuando se habla esto de verdad, justicia, reparación, no repetición, sí, a mí me parece que una primera tarea, y que fue la tarea que desarrollaron durante la dictadura y luego los gobiernos post-dictatoriales, las agrupaciones de memoria y derechos humanos, es justamente ponerle nombre, sí, a las víctimas. Sí, y no hablar de las víctimas en genérico. Por eso yo te decía, puede ser un poco exigente, o que alguien podría decir que no era el momento o que no había tiempo en el discurso de ayer, pero yo, al menos, desde el punto de vista que tú señalas, que me parece muy interesante, de los énfasis, me parece que se debería haber hablado de, ¿cómo se llama?, de presos y presas político, se debería haber hablado de, ¿cómo se llama?, de los muertos de la revuelta, ¿sí? Recordemos que se supone que hay entre 20 y 30 personas asesinadas durante la revuelta, ¿sí? Bueno, y la gran cantidad de personas que fueron heridas y violentadas, y en particular el tema de los, ¿cómo se llama?, de las personas con lesiones oculares importantes, ¿no? O sea, yo creo que hubiera sido un gesto aún más significativo. O sea, es importante que haya hecho referencia al tema, pero creo que también nombrarlos, ¿sí?, ¿cómo se llama?, me parece que es importante, ¿sí? Porque además, de alguna manera, una cosa es decirlo en el discurso y otra cosa es llevar adelante política efectiva en ese sentido. Y recordemos que efectivamente, respecto a la situación de los presos y presas, se ha reconocido, sí, que había una serie de irregularidades, extensiones en la prisión preventiva. Entonces hay un sentido de urgencia que creo que se pierde, ¿no? Entonces Si tú me preguntas qué es lo que esperaría, porque bueno, una cosa es el discurso y siempre sabemos que los discursos tienen su contexto y era el momento para festejar y para señalar lo elemento importante, pero a mí me parece que en ese sentido, si lo pensamos para lo que viene, en lo inmediato, me parece que como gesto político, la liberación o los hacer avances significativos en la liberación de las presas y los presos sería un elemento súper importante. Y creo que dos otros elementos importantes sería uno, la exigencia de que efectivamente las instituciones asociadas, ¿sí?, al tema cumplan con su rol, ¿sí? En el campo judicial hay una serie de dificultades en relación al tema de los presos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está tomado hace 5 meses, ¿sí?, justamente por demandas de alguna, o sea, que tiene, la toma tiene que ver con exigirle al instituto, al INDH, de cumplir, digámoslo así, su rol, porque para un sector de la ciudadanía movilizada no ha cumplido con su rol de protección de los derechos humanos. Entonces, habría que hacer, digámoslo así, gestos que vayan en ese sentido, porque si no, yo creo que se corre el riesgo de que al final estos temas tienen bastante presencia discursiva, pero terminan siendo el vagón de cola, ¿sí?, de las políticas públicas, ¿no? Y se va dejando un poco de lado y, bueno, puede llegar a ser problemático en ese sentido, ¿sí?
Muchísimas gracias, Roberto, por esta entrevista.
Gracias a ti, que estén muy bien. Chao.
Ahora vamos a un tema musical. Y regresamos con nuestra sección semanal sobre la historia de la psicología llamada Raconto.
De la niebla dura y blanca en calles del enigma.
Eso no está muerto, no me lo mataron, Nicolás. Buenas tardes. Este es Raconto, un espacio del programa Subjetividades Constituyentes dedicado a la historia de la psicología. Y hoy estamos con Elías Scaff, psicólogo de la Universidad de Chile, profesor de psicología jurídica en el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile desde el año 92 hasta la fecha. Elías es el creador del Centro Victimológico del País dependiente de la Policía de Investigaciones, el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, el CABAS. Dirigió el Instituto de Criminología, en él formó en la especialidad y supervisó a los equipos responsables de las pericias solicitadas por los tribunales de justicia del país y luego de aquellas requeridas por el Ministerio Público, en las que participa como perito en la evaluación de víctimas e imputados. Desde ahí supervisa técnicamente la gestión realizada por las unidades regionales de atención a víctimas y testigos, las URAVIT, de todo el país. Participó en el diseño, inducción e implementación de las 4 URAVIT de la región metropolitana, lo que implicó duplicar la cobertura de ingreso de víctimas y testigos al sistema. Estas son solo unas cuantas de las labores que ha desempeñado Elías en el ámbito de la victimología y la criminología en nuestro país. Y estamos realmente frente a un pionero en este campo profesional y de investigación. Es un privilegio además compartir con Elías un espacio de trabajo en el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Bienvenido a Raconto, Elías.
Oh, muchas gracias por tu presentación, Vanessa. Un placer poder compartir algunas ideas, algunas cosas contigo.
Gracias por aceptar la invitación. Elías, cuéntanos, por favor, cómo llegaste a la psicología jurídica y cómo se define este campo.
La psicología jurídica. Mira, yo terminé mi plan regular de formación en la Universidad de Chile, por ahí por el año 1970, y efectivamente mi práctica profesional la hice en la Policía de Investigaciones, que había un departamento de investigaciones criminológicas en que ya habían psicólogos trabajando ahí en la PDI, trabajando en fundamentalmente en procesos de resocialización, ¿ya? Con sujetos que tenían fichas policiales, y de alguna manera nos preocupábamos esta cosa de las detenciones, ¿ya? De las detenciones por simple sospecha, de tal manera que se les entregaba un documento que no permitían a los policías efectivamente detener a aquellas personas que estaban bajo este ámbito, ¿ya? Y ahí empecé a mi práctica profesional, terminé mi práctica y hubo la posibilidad de quedarme como, entre comillas, ayudante de psicólogo, porque todavía no tenía el título. Y ahí me quedé definitivamente por muchos años. Y en ese contexto es que, claro, viene el golpe militar, efectivamente yo estaba en la escuela de investigaciones en ese entonces, así que estaba radicado allá en proceso de selección y de formación de los detectives. Y en ese contexto, posteriormente, me correspondió crear el CABAS, ya que fue el primer centro victimológico. En estas conversaciones que teníamos con la Brigada de Homicidio, fundamentalmente trabajando con perfiles criminales y atendiendo y viendo cómo se desarrollaban los delitos sexuales, nos percatamos en definitiva que había una gran problemática de que las víctimas de delitos sexuales, especialmente los niños, niñas, cuando llegaban con sus madres a denunciar en el proceso de investigación en la Brigada de Delitos Sexuales, no tenían ningún tipo de tratamiento ni de preocupación por parte de ninguna institución. Y en ese contexto que presentamos un programa, que no fue fácil, ya estábamos en pleno régimen militar, pero que sin embargo tuvo una buena disposición en la medida en que mostraba una cara bonita, ¿ya? De la institución en orden a preocuparse por las víctimas más complejas, que son las víctimas de delitos sexuales. Y así nace efectivamente el CABAS, con un pequeño equipo profesional que posteriormente se fue ampliando, y finalmente se construye el Instituto de Criminología el año 91, ¿ya? Entonces, se inició el año 87, el año 91, cuando llega la democracia, efectivamente nos dan mucho más recursos, se contrató un equipo más o menos significativo de 40, 50 profesionales, que nos permitió dar cobertura a nivel nacional en términos de la realización de peritaje, y además se fueron creando otras unidades de atención a víctimas, como fue la de la Quinta Región, ¿ya? Así parte un poco mi trayectoria profesional, y yo diría que la psicología jurídica podríamos definirla como el ámbito en que los ciudadanos se establecen vínculos, relaciones con el sistema de administración de justicia, y cómo Efectivamente, estos contactos, estos vínculos van cambiando en virtud de los cambios sociales también, que van modificando las estructuras legales, como asimismo los cambios culturales, ¿ya? Y hay distintos ámbitos, distintas áreas de la psicología jurídica. Sin duda la victimología es una, ¿ya? La preocupación de los psicólogos por proteger, cuidar y también resignificar estos eventos traumáticos que sufren las víctimas, tanto del delito como efectivamente de abuso de poder. Hay otra área que es el área penitenciaria. Efectivamente, también ahí hay un rol muy significativo de psicólogos que están preocupados del clima al interior de los penales y los procesos de resocialización una vez que egresan de los establecimientos penitenciarios. Hay otra área que es el área forense, que efectivamente es las ayudas que se hacen desde la perspectiva psicológica a través de informes periciales para una mejor administración de justicia, tanto a tribunales de familia como a la fiscalía y a la defensoría penal pública, que tienen que defender posteriormente los psicólogos en un juicio oral, ya estos informes. Y también en el área de la investigación criminal, que fundamentalmente se trabaja en las policías con perfiles criminales, con reconstrucción psicológica, o lo que se llama también autopsia psicológica, con el fin de clarificar algunos procesos en el caso de muertes dudosas, digamos. Esas son como las grandes áreas de la psicología. Y yo diría que la psicología se consolida en nuestro país a partir de algunos eventos que fueron muy significativos, ¿ya? En el año 1992 se realizó en España, ¿ya?, a raíz de los 500 años del descubrimiento de América, un congreso iberoamericano, y ahí yo asistí. Y efectivamente ahí parte un grupo muy importante de argentinos, uruguayos, colombianos y por supuesto españoles y portugueses, que empezamos a tratar de aunar criterios respecto de protocolos de intervención en víctimas, protocolos para realizar peritajes, que son las dos áreas penitenciarias, que eran como las áreas fundamentales. Y yo diría que ahí se funda, posteriormente el año 93, se funda la Asociación Iberoamericana, se realiza el primer congreso iberoamericano acá en Chile, precisamente el año 95, y ahí ya empezamos, yo diría, a consolidar esta área de la psicología, que en nuestro país yo diría que da un salto muy significativo a partir del año 2000 con la reforma procesal penal, que es la nueva forma de administración de justicia en nuestro país, en que se cambia a un sistema inquisitivo, en que todo estaba radicado en el juez del crimen, a un sistema adversarial. Y ahí se abre la puerta, en definitiva, para que otros profesionales como psicólogos realicen pericias, ¿ya?, y efectivamente colaboren con la administración de justicia, y además toda la gran área victimológica aparece con mucha energía en la medida en que se crean dentro del propio Ministerio Público las unidades de atención a víctimas y testigos, donde los psicólogos tienen sin duda una labor fundamental.
Elías, y tú señalas que, bueno, a partir de la reforma procesal penal hay un desarrollo, pero ¿cómo fue la recepción de todas estas áreas en un periodo además en que el país estaba en un proceso político bajo un régimen de dictadura, donde justamente ocurrían violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo se recibe entonces esto de tratar a las víctimas? También me imagino, porque no es solo esto, sino que también los infractores de ley, empezar como a meterse o a indagar en estos espacios que probablemente estaban un poco vetados o no había mucha intención de
mira, derechos, ¿no? Fue, sin duda fue muy complejo, tanto de decir que yo estaba trabajando como ayudante ahí en este programa que te decía de detención por simple sospecha y darle una especie de credencial de que estaba un sujeto en rehabilitación y por lo tanto no podía ser detenido por los policías, que era una cosa muy atroz, digamos, esta detención sin haber una causal, sin haber un delito, sino que simplemente porque iba caminando un ex delincuente por la calle se detenía y estaba 3-5 días preso. Bueno, eso llega al régimen militar y por supuesto que desaparece absolutamente, ¿ya? O sea, nada que hacer en ese contexto. Ahora, el CABAS, no sé, yo diría que, fíjate que curiosamente En esos momentos de represión, de conflicto, de percepción tan negativa, tan autoritaria que tenían las policías, sin duda, yo creo que una preocupación por las víctimas como que entusiasmó, digamos, al director de la época, ¿ya? Y efectivamente yo diría que los apoyos fueron significativos, ¿ya? O sea, crearon el espacio este y efectivamente tomó mucha fuerza, y que se creció muchísimo más a partir de volver a la democracia, ¿ya? En la medida en que ahí ya se creó el Instituto de Criminología con las distintas áreas de estudio, de peritaje, de centro victimológico y de desarrollo. Pero no fue fácil, sin duda, digamos, porque además es un área que de alguna manera no estaban acostumbrados las policías, digamos, o sea, llamaba la atención, y yo iba a los congresos, decía, crear un centro victimológico dentro de la policía, a los dichos de Hilda Marchiori, la más destacada victimóloga argentina, decía, pero eso es lo que hay que hacer, o sea, que los policías realmente, que son los primeros que recepcionan las denuncias, inmediatamente se preocupen de iniciar el proceso reparatorio, de resignificación, de superación del evento. De tal manera que yo diría que fue una novedad, digamos, acá en Latinoamérica, crearlo dentro de un... Y fue el segundo en Iberoamérica, el primero fue en Argentina, ¿ya? Y este es el segundo, el CABAS. De tal manera que sin duda que generó en el ámbito latinoamericano, yo diría, una especial preocupación y destacarlo, digamos.
Suena muy prometedor, y me imagino que cada uno de estos campos de los cuales nos has hablado tienen una historia en sí mismo que me gustaría que pudiésemos más adelante ir recogiendo. Así es que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este programa y espero que nos volvamos a ver, Elías.
Muchas gracias por tu invitación, Vanessa. Un placer compartir contigo. Un abrazo grande. Chao.
Un abrazo, chao.
Esperando que les haya gustado este nuevo capítulo, aprovechamos de contarles que en la web posgradopsicologia.uchile.cl pueden encontrar toda nuestra oferta de programas, tanto de magíster como de diplomados, con toda la información acerca de las convocatorias, plazos de postulación, requisitos y planes de estudio, entre otros. Esto fue Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.